UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. La economía azul responde a un cambio de paradigma sobre la manera que entendemos nuestra relación con los mares. Aparecen nuevos usos, tecnologías e industrias. Surgen oportunidades y amenazas. Se crean enormes intereses geopolíticos. Las viejas políticas sectoriales ya no valen. Se impone una nueva perspectiva holística y transversal sobre el mar. Naveguemos juntos por todos estos asuntos en Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar, escrito y presentado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, Lluís Miret. Episodio 6. Derecho marítimo, derecho del mar.
Bienvenidos a este episodio del podcast titulado Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. Regular lo que se puede y lo que no se puede hacer en el mar es un tema clave, pero en absoluto sencillo, porque implica abordar temas muy delicados, ligados al poder. ¿Quién pone las reglas? ¿Qué reglas? ¿Y quién vigila que se cumplan? O, peor aún, ¿quién castiga a los infractores? En tierra, las cosas están más o menos claras. Hay dueños, hay estados, hay unos poderes bien delimitados, pero en el mar, aquí todo se complica, lo que no quiere decir que no hayan reglas. De hecho, existen reglas y normas. Las hay desde bien antiguo y, naturalmente, continúan habiéndolas hoy en día. Hay todo un compendio de reglas bajo las etiquetas de derecho marítimo, derecho del mar, derecho portuario, derecho marítimo comercial. Pero empecemos aclarando algunos conceptos. Y aviso que yo no soy ni abogado ni jurista y que me ha costado mucho aclararme porque cuando creía que lo tenía claro leía lo contrario en otro manual. Pero a ver si soy capaz de explicarlo. Empecemos por el derecho marítimo, que se define como las normas, principios y doctrinas de derecho público y privado que regulan el uso humano del medio marino. En otras palabras, que es el conjunto de relaciones jurídicas que tienen que ver con el mar. Según esta definición, el derecho marítimo haría referencia tanto al derecho público como al derecho privado y tanto a las normas internacionales como internas. Pero cuidado, que aquí las discusiones entre teóricos del derecho son enormes y aquí en España muchas veces se limita el derecho marítimo a una rama del derecho mercantil. Por ejemplo, Garrigues define el derecho marítimo como la parte del derecho mercantil que regula las relaciones jurídico-privadas que derivan del comercio y de la navegación marítima en general. No es mi intención meterme en líos jurídicos que no entiendo. Para mí, el derecho marítimo engloba todo el derecho que tiene que ver con el mar y tiene dos grandes ramas, el derecho del mar y el derecho marítimo comercial. El derecho marítimo comercial es un derecho privado, que a su vez recoge el derecho internacional marítimo y vendría a corresponder a la definición de Garrigues, puesto que viene a ser una parte del derecho mercantil. En otro momento profundizaré en él y hablaré de sus fuentes y sus organismos, como la Organización Marítima Internacional, la OMI, pero en todo caso, hoy y aquí nos centraremos en lo que se conoce como derecho del mar. El derecho del mar es una rama del derecho político que estudia los derechos soberanos que tienen los estados sobre el espacio marítimo. El derecho del mar, por tanto, forma parte del derecho público internacional, que se rige principalmente por la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar. Pero hablemos un poco de la evolución histórica que nos ha llevado hasta aquí. Todo surge de preguntas lógicas, relacionadas con las que ya planteábamos. ¿A quién pertenecen los mares? ¿Tienen los estados derechos sobre las aguas que los rodean? ¿Son parte de su territorio? Las fronteras terrestres están claras, pero ¿dónde ponemos una frontera en el mar? Bueno, estos son cuestiones de vital importancia geopolítica y comercial. De alguna manera, España y Portugal lo aclararon rápidamente con el Tratado de Tordesillas de 1494. Trazaron una línea recta y dijeron esta parte para ti y esta para mí. Y así se repartieron su influencia sobre los mares del mundo. Claro que, como es lógico, las otras potencias nunca estuvieron de acuerdo. Lo cierto es que ya desde el siglo XVII se abrió un debate jurídico sobre el régimen legal de los mares. Y básicamente habían dos posturas. Algunos defendían la doctrina del mare clausum, por la que los estados podían tomar posesión de los mares, de la misma forma que de la tierra. En respuesta, un jurista neerlandés que se llamaba Hugo Grocio formuló la doctrina del mare liberum, que defendía la libertad de navegación a través de los océanos. La doctrina de Grocio acabó triunfando, pero con una excepción, las aguas territoriales, es decir, aquellas más próximas a las costas y que se consideraban sujetas a la soberanía de los estados.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar.
El debate ahora era determinar cuánto debía medir la franja de mar territorial. Otro jurista neerlandés precisó que esta extensión se podía establecer a través de la regla del tiro de cañón, por la cual el dominio de un estado se extendía tan lejos como llegaran sus armas. Esto llevó a fijar la extensión de las aguas territoriales en 3 millas náuticas, el equivalente a 5,5 kilómetros, una regla que rápidamente adoptaron la mayoría de países. En realidad, las 3 millas debían ser lo que, bueno, pues lo que llegaría una bala de cañón de la época disparada desde la orilla. Pero la teoría del tiro de cañón, de manera más o menos implícita, ilustraba una realidad en la que poco importa que esté o no en los tratados jurídicos. Donde llegan los cañones de una armada, llega el poder del país que ha fletado esa armada. En todo caso, el siglo XX trajo la necesidad de poner por escrito toda una serie de normas marítimas más o menos acordadas. Ya existían normas de derecho marítimo sobre pesquería, salvamento marítimo o transporte de mercancías. Pero el tema de las delimitaciones marítimas, es decir, el tema del derecho del mar, aún estaba por resolver. En 1930 tuvo lugar en La Haya una conferencia auspiciada por la Sociedad de Naciones, a la que se denominó Conferencia de Codificación de La Haya. Dicha conferencia se centró en obtener un acuerdo general sobre la extensión del mar territorial, pero no se llegó a ningún acuerdo, aunque fue importante para al menos conceptualizar el mar territorial. Tras la Segunda Guerra Mundial se hizo urgente la necesidad de llegar a un acuerdo internacional, especialmente por el sinfín de reivindicaciones nacionales sobre los territorios sumergidos. En 1958 se produjo la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, más conocida por sus siglas en inglés, UNCLOS I, o Conferencia de Ginebra. El objetivo era que los acuerdos alcanzados por los 86 estados participantes se materializaran en convenciones internacionales a las que posteriormente pudieran adherirse el resto de naciones. Finalmente, en la conferencia se aprobaron 4 convenciones clave. La Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, la Convención sobre la Alta Mar, la Convención sobre la Pesca y Conservación de Recursos Vivos de Alta Mar y la Convención sobre la Plataforma Continental. También se decidió seguir negociando una segunda conferencia llamada UNCLOS II, que se realizó en 1960, con grandes expectativas que no se concretarían por el ambiente de Guerra Fría y los intereses contrapuestos entre países. De esta forma, a partir de 1960 se entraría en un periodo de vacío legal, caracterizado por el aumento de la práctica individual de los estados, que reclamaron para sí espacios marítimos de diversa extensión. Al interés geopolítico y militar se le sumaría un renovado interés por reclamar el fondo del mar, debido a los avances tecnológicos en la extracción de recursos minerales y, sobre todo, de hidrocarburos. En 1973 daría comienzo la UNCLOS III, en la que participarían 160 estados. Fueron muchos años de negociaciones que finalmente dieron lugar a un acuerdo firmado en 1982. La Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar de 1982, conocida como la Convención de Bahía Montego, Montego Bay, Convención de Jamaica o Convemar, en todo caso, dada su importancia, se le considera y se le conoce como la Constitución del Mar. Y entró en vigor en noviembre de 1994 y, como dato importante, ha sido ratificada por 169 países, más la Unión Europea, pero, sin embargo, aún sigue sin ser ratificada por los Estados Unidos. En todo caso, tan importante como la CONMEMAR son las instituciones que se han creado a partir de la misma. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el ITLOS, la Comisión de los Límites de la Plataforma Continental, CLCS, y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ELISA. En el capítulo siguiente hablaremos con más detalle de los tres. Es tan importante que al derecho del mar anterior a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 se le denomina Derecho del Mar Clásico, y en él los espacios marítimos se dividían entre el mar territorial, que está bajo la soberanía casi plena del Estado ribereño, y la alta mar, regida por el principio fundamental de la libertad de uso por todos los estados. Esto cambia con la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, ya que se introducen otras figuras. De hecho, actualmente se define la alta mar como las aguas no incluidas en las zonas económicas exclusivas, en el mar territorial, en las aguas interiores o en las aguas archipelágicas de algún estado. Ya que estamos, y ya que la tenemos definida, empecemos hablando de la alta mar. La Convención consagra la libertad de la alta mar, que está abierta a todos los estados, tanto ribereños o incluso sin litoral. De hecho, se considera patrimonio común de la humanidad en el artículo 136 de la CONMEMAR. Su exploración y explotación solo puede realizarse en beneficio de la humanidad en su conjunto. Esto implica que hay toda una serie de libertades que se pueden ejercer, como la libertad de navegación, de sobrevuelo, de pesca, de investigación científica, o incluso de tender cables y de tuberías submarinas, o de construir islas artificiales u otras instalaciones permitidas por el derecho internacional. Naturalmente, existen múltiples excepciones a estas libertades, que vienen recogidas en la propia Convención. Por ejemplo, el derecho a la libertad de navegación implica que los buques estén sometidos a la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón, ya que es el pabellón el que determina la nacionalidad del buque. Pero aquí se aplican excepciones, para casos como los abordajes o la piratería. También existen limitaciones a la libertad de pesca, ligadas fundamentalmente a medidas de conservación. Bueno, y ahora veamos otras figuras que implican mucha o poca soberanía de los países. En general, hay varias figuras que podemos enumerar como aguas interiores, mar territorial, área adyacente y zona económica exclusiva. Este orden iría de más cercano a más lejana la costa. Y como es lógico, cuando más cercana del territorio terrestre, hay más soberanía. Y cuando más lejos estemos del territorio terrestre, menos soberanía. Claro, que aquí hay un primer punto. ¿Desde dónde empezamos a contar? Desde la costa, obviamente. Pero las costas se mueven en función de las mareas. Necesitamos un concepto que nos marque un punto, o mejor, una línea más o menos fija y que sea común para todos. Y aquí es donde se introduce el concepto de línea de base, a partir de la cual empezamos a contar millas náuticas. Por cierto, una milla náutica son 1852 metros. Bueno, pues para trazar la línea de base se puede utilizar uno de estos dos modelos. Por una parte, lo que llamamos la línea de base normal, que entiende la línea de base como la línea de bajamar a lo largo de la costa. La línea de bajamar es el límite más bajo de la superficie terrestre que se alcanza en marea baja y en condiciones meteorológicas normales. En otras palabras, trazamos la línea base en el punto donde acaba la tierra y empieza el mar, en el momento cuando más territorio emergido haya, es decir, cuando haya marea baja. Por otro lado, existe la línea base recta, que permite trazar una línea recta para delimitar la línea de base cuando haya arrecifes, aperturas, golfos e incluso islas cercanas a la costa. Esto, por ejemplo, se hace en las rías gallegas, pero también en golfos, bahías u otros accidentes geográficos de la costa. Siempre, eso sí, que las líneas no se alejen de manera ostensible de la costa. En este caso, las aguas que queden entre la costa y la línea de base, bahías, puertos, etc., se considerarán aguas interiores. De este modo, ya tenemos definido otro concepto, las aguas interiores, que se consideran las que quedan entre la costa y la línea de base. A partir de la línea base empieza el mar territorial, que se extiende sobre las primeras 12 millas. Claro, pero ¿qué pasa si hay dos países vecinos con costas adyacentes? Bueno, pues la regla general dice que se trazará una línea media equidistante. Claro, que esto es la teoría, porque aquí hay numerosas excepciones causadas por acuerdos más o menos amistosos entre estados, circunstancias históricas, costumbres, etc. Por poner un ejemplo, no exactamente marino, pero sí de aguas, hay una isla en el río Bidasoa, entre Irún y Hendaya, que se llama la Isla de los Faisanes, y que cada 6 meses cambia de jurisdicción francesa, española y viceversa. Obviamente, no es la solución más habitual, pero el derecho internacional no tiene ningún problema con soluciones imaginativas, siempre que los países los acepten. En el mar territorial, el Estado ribereño ejerce su soberanía casi como si se tratase de su territorio terrestre, y esto implica que puede regular y controlar lo que allí pase. Pero hay alguna excepción que se establece precisamente para asegurar un aspecto clave del derecho marítimo, la libertad de comercio y de navegación. Para asegurarnos establece el principio de paso inocente, es decir, el derecho de cualquier embarcación a navegar por esas 12 millas siempre que lo necesite y que sea un paso rápido o ininterrumpido. Obviamente, el Estado podrá regular el paso, pero no impedirlo. Aunque aquí, de nuevo, las excepciones son muchas y están reguladas. Pero vamos, que si el Estado considera que el paso no es inocente, sí que lo podrá suspender. Luego, también existen toda una serie de restricciones. Por ejemplo, los submarinos deberán navegar por los mares territoriales en superficie y mostrar el pabellón. Y por último, hay unas restricciones sobre la jurisdicción civil y penal de los Estados, que afectan sobre todo a las embarcaciones en tránsito, pero no me extenderé. Luego de las 12 millas de mar territorial vienen otras 12 millas, conocidas como zona contigua, es decir, que acaba a 24 millas de la línea base. Esta se llama la zona contigua. Aquí, en teoría, el Estado ribereño pierde soberanía, pero sí puede ejercer sus derechos en materia aduanera, sanitaria, fiscal o migratoria. Más allá de esas 24 millas se encuentra la zona económica exclusiva, que llegará hasta las 200 millas desde la línea base. Por contraste con el mar territorial, en ocasiones a estas 200 millas se le llama el mar patrimonial. La zona económica exclusiva es un área situada fuera del mar territorial y con un régimen jurídico específico, intermedio entre el mar territorial y la alta mar. La zona económica exclusiva se refiere a la columna de agua. Esto es muy importante porque existe un concepto que está adquiriendo mucha importancia y es el de plataforma continental extendida, que se refiere al lecho y el subsuelo de las áreas submarinas y que son una extensión de la plataforma continental y sobre el que el Estado puede ejercer derechos hasta las 350 millas náuticas. Pero ya volveremos sobre este concepto porque hay que aclarar muchas cosas y necesito un capítulo entero. De momento, comentar que el artículo 56.1 de la Convención dice que los estados ribereños tienen derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho, del lecho y del subsuelo del mar. Además, estos derechos de soberanía se extienden a otras actividades, como la producción de energía derivada del agua, las corrientes y el viento. Los derechos referentes al lecho y el subsuelo se ejercerán conforme al régimen previsto para la plataforma continental. Además, los estados ribereños tienen jurisdicción para el establecimiento de islas artificiales, instalaciones y estructuras, investigación científica marina o preservación del medio marino. Por su parte, terceros estados tienen sobre las zonas económicas exclusivas libertad de navegación, de sobrevuelo, de tendido de cables y de tuberías submarinas, etc. Si bien, para el ejercicio de estos derechos estarán obligados a cumplir la normativa de los estados ribereños. En cuanto a las zonas económicas exclusivas, implica, por ejemplo, derechos sobre la pesca, que era lo que tradicionalmente, y subrayo lo de tradicionalmente, importaba. Puesto que el Estado ribereño tiene los derechos sobre la explotación de los recursos pesqueros y los deberes sobre su conservación. Puede, eso sí, regular el acceso a terceros estados, pero mantendrá sobre estos poderes de control y sanción. Es decir, podrá visitar, inspeccionar y, en su caso, incluso apresar a buques pesqueros tanto nacionales como extranjeros. Bueno, dejémoslo aquí, de momento, porque ya hemos comentado que los derechos de los países sobre el lecho y el subsuelo marino pueden ir más allá de las 200 millas y llegar incluso a las 350. Pero, ¿cuándo se puede reclamar ese derecho? Y sobre todo, ¿qué intereses esconden o no estas reclamaciones? Para ello es interesante volver al concepto de economía azul que teníamos un poco abandonado y fijarnos en uno de los sectores, el de explotación de recursos no vivos, dentro del cual está la minería marina. Y aquí es cuando muchos de ustedes se preguntarán, como yo, ¿minería marina? ¿Pero eso existe? Y más aún, ¿eso está permitido? Bueno, esto lo trataremos en el siguiente episodio.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. Dirección y presentación, Lluís Miret. Producción ejecutiva, cabecera y créditos, Nadia Alonso. Con la colaboración del Lab de So del Campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.